negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Saludos a todos los radioescuchas que nos acompañan a lo largo y ancho de las diversas frecuencias de Radio Universidad. Es un auténtico placer darles la bienvenida a una nueva entrega de Agenda Global. Soy Alejandra Arellano y me llena de entusiasmo estar compartiendo este programa hoy 30 de enero con todos ustedes. En nuestra primera sección del programa nos sumergiremos en una fascinante charla con Norma Giovanna Vargas Ureña, estudiante de tercer grado de la Licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales, sobre su visita a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Agenda Global. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Pues quiero agradecerles por estar aquí, por el espacio que me dieron de poder transmitirles un poco acerca de nuestra experiencia allá en Aisipona, Manzanillo. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos pues impartirle de todos los conocimientos que obtuvimos allá en la aduana.
El placer es todo nuestro. Comenzando con la entrevista, quisiéramos preguntarte, ¿cuál fue el objetivo principal de la visita a la Aisipona de Manzanillo?
Pues yo creo que el objetivo pues más importante que tuvieron nuestros maestros y coordinadores al llevarnos allá fue que saliéramos un poco del salón de clases de la manera teórica e ir a lo práctico, porque pues no es lo mismo estar adentro de un salón de clases que el ya estar allá dentro de la aduana, pues el ver cómo se mueve todo, el ver todo lo que una vez nos platicaron en clase, el ir a verlo a una aduana ya de forma presencial, la verdad que es una experiencia maravillosa.
Muy bien, ya como de forma práctica te refieres. Sí. Ok. ¿Y cuáles fueron las impresiones iniciales al visitar la aduana de Manzanillo en relación con pues la relevancia para la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales?
Pues sinceramente te puedo decir que fue una experiencia maravillosa. Todos íbamos por primera vez. Ajá. Y fue como que el transmitir, yo creo que a todos algo maravilloso, el estar allá y mirar que contenedores por todos lados, el mirar grúas, el mirar personas de arriba abajo que tú miras como hormiguitas. Ajá. Yo creo que esa es la impresión más grande que tuvimos, el estar frente a frente con pues lo que en algún momento queremos trabajar o queremos estar pues ya una vez que egresemos de la carrera.
Ejerciendo.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué aspectos del procedimiento aduanero pudieron observar durante pues la visita a la aduana de Manzanillo y cómo esto se relaciona con tu formación académica y profesional?
Pues en aspectos de procedimiento, pues nosotros ya íbamos como que con una idea más o menos de lo que íbamos a ver, porque pues gracias a nuestros maestros ya sabíamos lo que se vivía allá adentro. Lo que sí pues no nos esperábamos era tan magnitud que se vive allá adentro.
Ajá.
Y en cuanto entras a Manzanillo es mirar pues muchos contenedores y entras y dices, wow, ¿en serio? ¿Esta es la aduana? Sí.
A esto es a lo que me voy a dedicar.
Sí, realmente esto es. O sea, sí, la verdad que el estar ahí adentro es... No te lo puedo explicar.
Tienes que vivirlo.
Sí, sin duda.
Muy bien.
Tienes que darte la vuelta.
Durante la visita a la Central de Emergencia Portuaria, ¿qué información relevante recibieron acerca de cómo se abordan y cómo se combaten las emergencias dentro de un puerto? Cuéntame. ¿Cómo consideran que esta central es crucial para la operación portuaria?
Pues mira, muchos dirán que el por qué una central adentro de una central de emergencias adentro de una aduana, ¿no? Puede ser cualquier central de bomberos, pero no, aquí en especial es una central de emergencias porque, pues no sé si sepan, pero Manzanillo recibe 6 de los 7 materiales más peligrosos.
Ok.
El único que no recibe es la... creo que algo radiactivo, materiales radiactivos, y pues el contar con un equipo que lleva un procedimiento antes de que entre, tanto antes que entre el material a la aduana, ya estando en la aduana, y después de que salga, el contar con equipo que realmente sí sepa qué es lo que se debe de llevar para poder pues dejar libre esa mercancía, la verdad que es muy importante. También el combatir o el estar... el estar pendiente pues de todo lo que pasa allá adentro, yo creo que es fundamental, de por eso de que una central esté muy bien equipada, de que esté al pendiente de todo lo que pase, y realmente es como un departamento dentro de la aduana, no es como no es como que algo que está a 50 cuadras después de la aduana, no, es un departamento que le pertenece a la aduana, porque pues está en caso de cualquier emergencia, porque todo puede suceder, desde un derrame de cualquier cosa hasta una explosión dentro de un contenedor.
Ok, muy interesante. En cuanto a la plática ofrecida en la Facultad de Comercio Exterior de la Universidad de Colima, ¿cuáles fueron los puntos clave que se abordaron en relación con los trámites para la entrada de mercancías en el país?
Aquí la plática ya fue más amena porque, como le comentaba, llevamos nosotros como que un poco conocimiento de lo que se iba allá adentro. Uh-huh. Aquí empezamos desde que un material está, o una mercancía es antes de entrar al país, todo el procedimiento que se lleva, el papeleo, los pedimentos, el pago de importación, todo, hasta que la mercancía sale de la aduana y se va a su destino, pues a su cliente destino, a su cliente final. Y pues los procedimientos que nos explicaron ahí fue desde que pagas, desde que haces tu papeleo, desde que aduana te lo rechaza. Okay. Igual algo que miramos mucho fue de que los escáner por los que pasan los trailers y los contenedores para saber realmente qué es lo que lleva pues adentro del contenedor, ¿no? Que no se te haya ocurrido mandar otra cosa y haber puesto en el papel de otra cosa. Es también como que algo que nunca nos pensábamos. Nosotros decíamos, no, pues ¿quién se le va a ocurrir?
Como que es muy sencillo, pero se te puede llegar
Sí, se te puede llegar a pasar, porque ahí pasa de todo. Es una aduana y créeme que yo no dimensionaba de verdad lo que se vive allá adentro. Okay. Pero sí.
Ok, y por ejemplo, ¿a ustedes la universidad los llevó? ¿Fue algo por medio de, o sea, cuál fue la conexión por la cual pudieron visitar esta aduana?
Era un viaje que yo creo que más que quererlo hacer los profes fue tanto que les dijimos, porque sabíamos que había la posibilidad de poder visitar la aduana porque ya han ido de otras universidades, pero el estar insistiendo y el agradecimiento también a los profes por estar ahí, por insistir con la aduana para que nos recibiera nos recibiera puertas abiertas, la verdad que fue eso, más que nada, el insistir tanto nosotros a los maestros y que los maestros de verdad quisieran sacarnos del salón de clases y irnos a decir, miren, esto es realmente.
Y algo, así como una anécdota o algo en específico que no te esperabas y que te tocó, pues, vivir allá.
Pues, fíjense, yo no tenía la idea de que cuando dicen, viene un barco lleno de trae mercancía a granel. Y yo decía, bueno, a granel. O sea, pues,
con bolsita y todo.
Sí, es que, no sé, yo me imaginaba que los descargaban como tipo tubería, así, ¿no? Y estando allí, nos tocó ver que estaban descargando avena de un barco.
Ok.
Y en el barco había como unas pinzas que agarraban la mercancía y la vaciaban al otro extremo donde estaba como un bote gigante que lo recibía y ya lo mandaba porque adentro de la aduana hay silos. Pues sí, saben los que son silos, ¿verdad? Son como pirámides que almacenan las semillas, los granos y todo.
Ok.
Y yo me imaginaba y dije, a lo mejor es por tuberías, nada, es una grúa como una pinza, así de máquina, que recolecta pues la semilla, el grano, en este caso la avena, y los manda a ese bote gigante que hay adentro.
¿Y hay algún tipo de riesgo? Bueno, me imagino como en todos los trabajos existe un grado de riesgo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son, por así decirlo, uno de los riesgos que podrías encontrar en este tipo de lugares? O algo que tú notaste que dijiste...
Es muy peligroso. Pues sí, el que nunca nos quitamos el casco por alguna mala maniobra, porque pues nosotros nos quedamos cortos, chiquitos al lado de un contenedor, ¿no? Y el que alguna mala maniobra, que algún contenedor se llega a zafar, o hay mucho de que hay dos líneas donde si hay una amarilla y una roja, si la amarilla no la puedes pasar, la roja mucho menos.
Okay.
Entonces de vez en cuando, porque están a la orilla del mar, pues de la orilla del puerto, y pues algún resbalón o así, pues por ende caías al agua, ¿no?
Sí, son muchos como procedimientos de seguridad, me imagino.
Sí, pues sí, había una que otra vez de que, no pises la línea amarilla, Ajá. Pues era lo que más te tentaba ahí, de que se te olvidara. Y ahí donde fueras a pisar la línea roja, no. Bueno, también hay otra de que ahí no puedes sacar el teléfono.
Ok.
Cuando recién entras a la aduana, no puedes entrar el teléfono, sí, no puedes usar el teléfono. si te descubren usándolo, es una multa, creo, si mal no recuerdo, de 17,000 pesos.
Ingato.
Solo por mirar el teléfono, aunque no estés haciendo nada.
Pero puedes llevarlo contigo,
sí,
o
simplemente no sacarlo en el transcurso en el que entras a la aduana. Porque, pues, sí, son escáneres, se suben a revisarte, así. En ese transcurso, tú tienes que hacerte la idea que no tienes teléfono. O okay. A menos de que te sobren 17,000 pesos y
ajá,
quieras sacarlo.
Que te estén estorbando.
Sí, ándale.
Ok. Y, bueno, de manera de conclusión y a grandes rasgos, ¿qué aprendizajes clave crees que obtuvieron durante estas visitas que consideras, pues, valiosos para tu formación en la carrera de Relaciones Comerciales?
Pues, yo creo que el aprendizaje ahí fue mucho, mucho más allá de que fuimos a ver una aduana que jamás imaginamos. Fue mucho porque ya llevamos un poco de conocimiento en cuanto a que era un recinto fiscalizado, en cuanto a los contenedores de 40, de 20 pies. O sea, y el estar ahí es como que ya vivir la... sentir esa emoción de que, ajá, mira, a esto me voy a dedicar.
Ajá, ya a ver, mira, sí, materializada tu carrera.
Porque quieras, pues, o no, todos los que íbamos y llevamos a la idea de que en algún momento de nuestra vida nos iba a cruzar la aduana de Manzanillo por donde sea.
Ajá.
De que nos íbamos a encontrar un contenedor, de que nos íbamos a encontrar una grúa, de que nos íbamos a encontrar un agente aduanal, o sea, uh-huh, todo, quiera o no, pues ya teníamos como que el conocimiento, o ya íbamos con la idea de que en algún momento de nuestra vida, pues, íbamos a toparnos con algo así, y pues el estar ahí, la verdad que fue una experiencia maravillosa.
¿Consideras que ya tienes como que una idea más certera de lo que deseas ejercer después de haber hecho esta visita?
Sí, porque, pues, como todo, hay riesgos, hay pros y hay contras. Y si yo llevaba unas ideas, pues quieras o no, pues algunas ya las descarté por el riesgo que se vive allá adentro.
Ajá.
Pero sí, ya me quedó un poquito más concreto que es a lo que me quiero dedicar realmente y pues que es a lo que me voy a enfrentar en la vida, ¿no?
Así es. Que
voy a vivir allá adentro, porque no solamente es como que, ah, quiero ser agente aduanal o quiero ser un broker, algo así, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, realmente no sabes qué es lo que es.
Implica muchas cosas.
Ajá, qué es lo que implica ser un agente aduanal. Y, pues, sí, la verdad, el estar ahí adentro me abrió mucho los ojos y espero que a todos mis compañeros también. Ah,
perfecto. Y para terminar con la entrevista, algo que te gustaría comentarle, pues, a nuestros radioescuchas, algo, a lo mejor a algún estudiante de tu misma carrera que tiene, pues, las mismas dudas que tú tenías antes de hacer este viaje, ¿qué les dirías a ellos?
Pues que se animen a ir, porque yo no iba a ir a ese viaje, por cosas del destino sí fui, y okay, la verdad que yo dije, ¿en serio me iba a perder de esto? Realmente sí se los recomiendo mucho, que cuando haya algún tipo de experiencia así, sí vayan, que no se digan un no porque no quiero ir, porque prefiero estar en mi casa, no vayan porque lo que van a vivir ahí realmente sí va a ser algo que los va a marcar toda su vida.
Okay.
Y para bien, obviamente, y si es para mal, pues que aprendan, ¿no? De todo lo
claro,
malo.
Claro, de todo tomamos aprendizaje. Sí. Bueno, Norma, muchísimas gracias por venir. Agradecemos mucho tu tiempo y tus respuestas. Antes de despedirnos de esta primera entrevista en nuestro programa Agenda Global, necesitamos ir a un breve corte. Agradecemos a nuestra invitada, Norma Giovanna Vargas Ureña, por todas las respuestas y su interés en asistir al programa.
No, gracias a ustedes y, pues, de antemano, gracias a los maestros, a nuestros coordinadores por habernos llevado a este viaje y a la universidad por habernos permitido vivir esa experiencia. Muchísimas gracias.
Les invitamos a quedarse con nosotros, ya que estaremos de vuelta en unos momentos con nuestros siguientes invitados. No se desconecten, seguimos en sintonía con más de Agenda Global después de este breve corte.
Es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias.
Con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20.000 cargos en todo el país.
Participa. Tu decisión es importante. INE.
18ª Muestra Profesiográfica UAS 2024, del 23 de enero al 16 de febrero. Te invitamos a conocer nuestros 188 programas educativos en todo el estado.
Hoy quiero invitarlos, aprovechando este momento, que nos acerquemos con confianza y hagamos todas las preguntas que tengamos sobre las carreras, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades.
Paola Guadalupe Félix Beltrán, estudiante consejera universitaria, Preparatoria Emiliano Zapata. Muestra Profesiográfica UAS 2024.
Bienvenidos de vuelta a su programa Agenda Global. En nuestro próximo segmento nos acompañan los estudiantes de tercer año de la Licenciatura de Estudios Internacionales, Ramón Alexis Gámez Ochoa e Iraís Margarita Gagiola Félix, quienes nos hablarán sobre su experiencia en el reciente modelo de las Naciones Unidas de nuestra Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Les voy a dar una breve introducción para las personas que nos escuchan y no saben lo que es el modelo de las Naciones Unidas. Esta es una simulación única que refleja con precisión una reunión de un comité o una agencia de las Naciones Unidas. El objetivo central es el desarrollo de las soluciones escritas que aborden pues los problemas planteados, permitiendo a nuestros participantes, en este caso quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro programa de radio, poner a prueba sus habilidades diplomáticas, la capacidad de negociación y conocimiento sobre asuntos internacionales. Dentro de este contexto, queremos explorar un poco más a fondo la participación de Ramón e Iraís en el MUN, el cual se ha convertido en una actividad que caracteriza a nuestra Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Bienvenidos, chicos, cuéntenos.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es de mucho gusto para nosotros estar presentes el día de hoy. Y más que nada, como mencionó anteriormente, el MUN representa un distintivo de nuestra facultad y más que nada es la representación más pequeña que se podría decir sobre el gusto que es estudiar esta carrera y sobre todo expresar en meras palabras y sobre todo en esfuerzos y estudios lo que se ha aprendido y sobre todo dar un esfuerzo de sí mismos en generar una buena perspectiva de lo que es ser estudiante de la facultad y sobre todo denotar el distintivo de la misma con estudios, sobre todo, como mencioné anteriormente, denotando nuestras capacidades, mejor dicho, y igualmente pues será un gusto darle contexto el día de hoy a los oyentes y sobre todo muchas gracias por la invitación.
Muy bien, ¿podrían compartir con nosotros una visión general de su participación en el reciente modelo de las Naciones Unidas de nuestra facultad?
Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por tenernos el día de hoy aquí. Nuestra reciente participación, que fue en los mediados días de enero, fue de nuestra parte nuestra tercera participación como delegados en el MUN, y la verdad es una experiencia bastante enriquecedora, tanto para estudiantes de nuestra facultad como estudiantes que vienen de fuera. Es una experiencia en la que podemos explotar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación académica y también explorar nuestras capacidades de manera individual. Ha sido toda una experiencia formativa y es algo que llegamos a disfrutar de manera personal.
Muy bien.
E igualmente, denotar el carácter y sobre todo formarlo, porque es una actividad que forma parte de la facultad y que esto ayuda a explotar tus habilidades como estudiante, como investigador y sobre todo como relator, como si fuera la mejor manera de transparentar y hacer llegar a los otros tus conocimientos y sobre todo lo aprendido. Y es una muy buena manera de dar inicio a la carrera y a una vida laboral, o sobre todo como persona, generar un carácter distintivo y sobre todo la capacidad analítica de investigar y sobre todo de afrontar situaciones a las que antes no se habían estado impuestos. Como mencionó antes mi compañera, la presencia de universitarios de otras facultades y sobre todo de otras universidades se hizo presente esta edición del MUN y claramente fue muy apreciado y bienvenido, puesto que todas sus participaciones fueron muy gratas.
Muy bien. ¿Y nos podrían comentar un poquito más sobre la importancia de los modelos de las Naciones Unidas en el contexto, ya lo mencionaban, ¿verdad?, pero en el contexto de su formación académica en estudios internacionales?
Claro que sí. Como futuros internacionalistas, la importancia de las Naciones Unidas es el sueño, es lo que podemos llegar a ser en uno de los mejores escenarios. tener esta oportunidad para llegar a representarlo de la manera diplomática más cercana siendo estudiantes es llegar a tocar ese sueño con las manos mientras seguimos formando toda nuestra educación, seguimos formando nuestro carácter y, como lo ha comentado mi compañero, todos nuestros valores como persona que se nos han inculcado a lo largo de nuestra formación académica.
Sí, igualmente, de la manera más terrenal, es como tener un vistazo de lo que sería el mundo fuera de nuestros ojos y sobre todo de fuera del país y entender realmente cómo funciona el mundo bajo las miradas de estudiantes y sobre todo desde una perspectiva mucho más joven y sobre todo aprovechando las tendencias, aprovechando las perspectivas, aprovechando las nociones que hay del mundo. Es como plasmar las ideas, plasmar los pensamientos que uno tiene formando como una identidad de un delegado. El delegado forma parte de la identidad propia del estudiante, ya que usualmente los modelos de naciones, la mayoría de los estudiantes que forman parte de él, utilizan la existencia del delegado para explotar sus capacidades, ya que en tu día a día te enfrentas a situaciones que te invitan y te incitan a explotar tus capacidades, al darte cuenta de cuáles son tus debilidades, cuáles son tus aportes y cuáles son tus aspectos a mejorar. Entonces, un modelo de naciones es como un impulso y es una de las mejores maneras para que en el día a día tú te encuentres en aspectos tanto laborales como académicos y como mencionó mi compañera, es como el distintivo de la facultad, te ayuda y te promueve a aprovechar los conocimientos ya obtenidos y más que nada poder plasmarlos en una actividad con estudiantes, para estudiantes, y sobre todo teniendo en cuenta que se tiene que llevar un monólogo y sobre todo una agenda, y al mismo tiempo manteniendo una conversación más pulida, más pulcra, y sobre todo generando consenso con tus compañeros, porque al final del día se busca llegar a algo, y este es el fin de los modelos de naciones, llegar a algo y mejorar tus capacidades de negociar, que al final del día es lo que más vas a poder usar en tu vida laboral y en tu vida funcional.
Ok, y de forma personal, cada quien debido a su experiencia, ¿qué países les tocó representar? Cuéntenme un poco sobre eso.
De manera personal, este fue mi tercer año representando un país en la delegación de Economía y Social, de ECOSOC. Mi primer año fue todo un reto porque fue en mi primer año de la facultad, no tenía idea de qué se trataba. Representé a Venezuela y fue enamorarme de la carrera. Entrar a ECOSOC, entrar al UASMUN fue enamorarme de la carrera y darme cuenta de qué es lo que quería hacer y qué es lo que quería hacer. Así que de mi parte, los tres años fue entrar por voluntad, por gusto y con la emoción de poder explotar todo lo que yo sabía que podía hacer y lo que a lo largo de la universidad estaba aprendiendo. El año pasado y antepasado representé a Estados Unidos de América y fue darme cuenta de cómo es tomar un papel, incluso cuando las ideologías no, o las políticas en ese momento no te dejan en una mejor posición para hacer negociaciones o no te encuentras en los mejores ámbitos para negociar con otros delegados. Es encontrar la forma de explotar tu potencial y todo aquello que has aprendido para encontrarte en una mejor posición. Para mí fue darme cuenta que lo que sé hacer es bastante correcto.
Ok.
Sí, en cuanto a la cuestión personal, la verdad es un viaje, una travesía, el hecho de participar en más de un MUN, puesto que esto significaría que te llamó la atención. Y la verdad, desde mi primer MUN, desde mi experiencia, podría compartir que no fue de la manera más grata posible. Sería una participación decente, más lo que me incentivó a volverme a participar sería el sentimiento de que podría dar más. Y creo que es lo primero que te deja, y es de las primeras aportaciones que te deja un modelo de naciones, estas actividades escolares que te ayudan a darte cuenta de tu potencial y sobre todo de lo que necesitas hacer y lo que necesitas mejorar. Entonces, por esto mismo también invito a cualquier persona que pueda inscribirse a uno de ellos a formar parte de esta bonita experiencia, puesto que es una manera de catapultar tus habilidades y sobre todo explorar nuevas que puedas adquirir, puesto que en mis primeras participaciones no duré del todo en encontrarme a mí mismo. Pero ya de nuevo, volviendo a tomar esta experiencia, sí pude encontrar unas facetas nuevas de mi persona que me ayudaron a llegar a conclusiones y sobre todo llegar a algo en específico, llegar a entender qué es lo que puedo hacer y utilizar las herramientas obtenidas tanto por parte de la universidad, por parte de mis maestros, por parte de las materias, por parte del tiempo e igualmente por la investigación propia que pueda llegar yo a hacer. Así que, por esa manera, he llegado a la conclusión de que es una muy buena manera de impulsar la creatividad, innovar tus habilidades y sobre todo encontrarte a ti mismo en un ambiente en el que a lo mejor no estás muy acostumbrado, pero al final del día resulta ser positivo para tu educación como persona y sobre todo como estudiante. Así que sí es muy bueno para llegar a un viaje contigo mismo y encontrarte académicamente y también como persona, si es que tienes intenciones de formar parte de este ámbito laboral, o si no, aprovechar las herramientas que esta misma modelo de Naciones te dé para un futuro igualmente como persona.
Ok, y para los curiosos, así de manera de resumen, cuéntenos cómo es un día en el modelo de las Naciones Unidas. Ustedes llegan, qué es lo que hacen, qué actividades, cómo se organizan, cuéntenos.
Empezar en el MUN, un día es llegar a inauguraciones. Tienes que saber cómo te vas a presentar, tener una idea de los tópicos que vas a tomar dependiendo de las comisiones en las que estés. Tienes tópicos establecidos de lo que serán las discusiones en las sesiones, que tendrán una duración aproximada de una hora y media. Entrar es tener la mente abierta. Esto depende mucho del país que estés representando, claramente, pero es tener la mente abierta a poder entablar una solución. Como lo ha comentado ya mi compañero, el punto de esto es encontrar una resolución en la que la mayoría de los delegados estén de acuerdo y que sea positiva para la situación de su país. Es tener la mente abierta y estar abierto al diálogo, estar abierto a una discusión en la que tienes que exponer tus ideologías del país en el que estés representando, claro. Tus ideologías, escuchar la de alguien más y saber qué responder, porque se nos pide preparación, se nos pide tener un discurso sobre lo que ya sabemos que vamos a hablar, pero es tener la capacidad de poder hablar en la marcha. Hablar en la marcha y saber qué responder que sea correcto.
Muy bien.
Sí, igualmente también es el hecho de llevar un protocolo en día a día, digamos, son 3 días hábiles en los cuales tú participas como un delegado, llegas, abres sesión y llevas un protocolo en el cual la participación es constante, tanto que hay muchos delegados de los cuales cada uno se preparó dependiendo de la delegación que le tocó o que igualmente participó bajo una entrevista y sobre todo bajo un protocolo por el cual se le asignó a la delegación. Entonces, continuando ello, hay sesiones que hay espacios entre ellas en donde son coffee breaks, que igualmente son como espacios de descanso para aligerar la carga, sobre todo para que no sean continuos. Y obviamente hay una zona de unas conferencias que hay ya más tarde, que son ruedas de prensa en donde se habla de lo acordado en el día. Y como persona te preparas tanto como que aprovechar el protocolo, aprovechar la delegación que te tocó. Entonces tú adoptas posturas que has investigado del país que te tocó representar, lo usas con tu personalidad, intentas crear una personalidad que te ayude a manejar la situación y el tópico a tratar, porque se tratan temas en los cuales se busca llegar a un consenso al final del día. Entonces tienes que aprovechar tus habilidades y sobre todo las habilidades que puedes generar, las amistades y sobre todo el diálogo que has generado con esas personas, porque no solo son sesiones formales, sino que hay informales en las cuales tú puedes generar un diálogo mucho más propio, mucho más directo, mucho más personal. Y sobre todo, obviamente, lo más importante y lo más rígido de la conversación son los moderados, en donde generas una conversación mucho más controlada y sobre todo bajo un protocolo mucho más rígido. Pero es lo bueno, generas carácter, generas una metodología para hablar y sobre todo nutres tu capacidad de investigar y sobre todo de expresar.
Muy bien. Agradecemos sinceramente todas las participaciones y el interés mostrado en nuestro programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Antes de irnos, quiero recordarles que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y nos encantaría mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul. Estamos ansiosos por recibir sus sugerencias, interactuar con ustedes y compartir contenido exclusivo. Lamentamos que nuestro tiempo juntos llegue a su fin. Sin embargo, les agradecemos nuevamente por sintonizarnos. Soy Alejandra Arellano y este ha sido su programa Agenda Global. Hasta la próxima.